The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Y bueno, lo cierto es que llegados a esta altura del tema principal del programa de hoy, podríamos seguir contando, relatando historias alucinantes, algunas historias terroríficas, ocurridas en diversos hoteles más o menos conocidos de países más o menos lejanos, pero a lo mejor ha llegado el momento de conocer algo de primera mano. Y en esta ocasión, en este Días Extraños, que va a ser un poquito atípico, he decidido pedir ayuda a un muy buen amigo. Un muy buen amigo que no precisa de presentación porque ya le conocéis de sobra. Es nuestro colaborador Francisco Contreras. Francisco, que sé que tiene mucho que contar sobre el tema de los hoteles encantados. Francisco Contreras, bienvenido a esta zona de Días Extraños que no es habitual para ti. Bueno, en realidad no es habitual para nadie que no sea yo mismo.
Muy buenas a toda la familia extraña. Un placer de salir en este apartado para compartir algo interesante, ¿eh? Algo interesante. Esa sensación de viajar, de llegar a los hoteles, de recorrer los pasillos en soledad. Fíjate qué curioso, se nos olvida. Yo tengo el privilegio, para mí es un privilegio, ¿eh? Sí que tiene una parte que es la de la soledad, pero es una soledad buscada y gratificante. Pero sí que es verdad en lo que cuentas, ¿no? Esa sensación de llegar a hoteles, de recorrer pasillos silenciosos, casi a oscuras, de llegar a una habitación, habitaciones. Fíjate que muchas veces se nos olvida que ya han podido pasar un montón de cosas. Y llegas a la habitación del hotel y, por muy moderno que sea, ¿no? Y hay veces que te sientes intranquilo y no sabes por qué, ¿no? Entonces, en esas habitaciones han estado cientos de personas, miles de personas en otros lugares, en otros casos. Y se nos olvida de que pasamos una noche en el hotel porque estamos de vacaciones o porque estamos unos días de trabajo o porque, por cualquier cosa. Pero en esas habitaciones y en esos hoteles puede ocurrir lo imposible. Y a lo largo de estos 30 años como reportero especializado en esto que llamamos misterio, en temáticas heterodoxas, pues sí, he podido recorrer y pernoctar en muchos hoteles, en grandes hoteles, en hoteles rurales, en albergues, en pensiones, en hostales, en moteles. Y he podido investigar y algunos de ellos los reflejo en algunas de mis obras dedicadas a ese proceso al mundo del más allá y de los fantasmas y de las casas encantadas, son los que tengo publicado en EDAF, en Incógnita, en un viaje en busca del misterio de EDAF, en casas encantadas también de EDAF y en fantasmas, algunos de los casos que he podido investigar. Mira, la realidad siempre supera la ficción, ¿eh? Y para este programa especial, quiero que escuches, antes de que te cuente más cosas, quiero que escuches esto.
Es muy, muy fuerte ver eso.
Sí, totalmente, era una pesadilla. Impotencia sobre todo, porque aparte de que pasas muchísimo miedo porque no sabes qué está pasando, es la impotencia de que, ¿cómo cuentas esto? O sea, intentas explicarlo y no puedes explicarlo porque la gente no entiende, o sea, No puedes, te quedas tan petrificada con lo que estás viendo, con lo que estás viviendo, que no das crédito.
La realidad siempre supera la ficción, y a quienes hemos escuchado es a un matrimonio, a José Luis y a Ana Zúñiga, su mujer, y ahora te contaré dónde vivieron su peor pesadilla. Iban de vacaciones y vivieron una auténtica película de terror. Hay muchos lugares o muchos hoteles encantados en España. Yo te podía hablar de pues el Hotel Puente Bisagra en Toledo, donde dicen que hay apariciones en la habitación 110, el famoso Hotel Corona de Aragón y ese incendio de 1979, en julio de 1979, donde murieron 78 personas, desgraciadamente, y hubo 117 heridos, y esa habitación 510 y 923 que dicen que están malditas, que están encantadas, el Hotel Papaluna en Morella, en Castellón, donde también dicen que hay presencias, en el Hotel Archidona y me he quedado a dormir y ahí dicen la presencia de unos niños, incluso a veces se les escucha, en el Hotel Reina Victoria en Ronda, en Málaga, en el Hotel Majadahonda aquí en Madrid, donde dicen que también hay otra habitación maldita, el Hotel Praga también aquí en Madrid, en la habitación 204, además hubo un crimen, un asesinato. Mira, hay un lugar muy favorito para mí, donde además voy muy a menudo a pasar el fin de semana y a desconectar un día cualquiera. Si quieres, un día hacemos un programa desde allí, ¿eh? Tengo mano. El Castillo del Buen Amor en Salamanca. Es un sitio fascinante que te traslada en el tiempo. Cuando quieras, hablo con los responsables y hacemos un programa desde allí. Te transporta en el tiempo y allí reciben llamadas desde habitaciones que están vacías en la central, los recepcionistas, y ocurren un montón de fenómenos que tienen difícil explicación. El Hotel Cónsul en La Unión, en Murcia, el Hotel Finca La Raya en Güímar, en Tenerife, y también hay apariciones. Habría muchos lugares.
Hay algo que he omitido en la introducción al tema, pero has mencionado ahora mismo Tenerife y yo voy mucho por allí, pues lo considero casi mi segunda casa. Y allí he observado una cosa. En los hoteles de vacaciones, esos resorts, esos grandes complejos en los cuales la gente va pues con ánimo lúdico, con ánimo de relajarse, de pasar unos días tranquilos, esta sensación extraña de la que hablamos no suele suceder. Y me puedes decir, bueno, eso será porque tú mismo estás de vacaciones, tienes otro ánimo, estás sugestionado de otra manera. No. Estando de vacaciones también he tenido ocasión de alojarme en un gran hotel de aquella zona. Un hotel magnífico, lujoso, acogedor, pero que no suele ser un hotel de vacaciones. Es un hotel al que va la gente pues por negocios o por cualquier otra cosa. Y la sensación era completamente distinta, como si las historias que llevan detrás de ellos la gente que va a una cosa u a otra influyesen de alguna manera en la energía, y no quiero ponerme muy místico, que fluye por cada uno de los edificios.
Es la vibra, es la vibra. Mira, hablamos de hoteles. Podríamos hablar de paradores. De hecho, vamos a hablar de...
Sí, porque esto que me has puesto al principio, exactamente, ¿dónde ocurría? ¿Dónde era?
Es el parador de Jarandilla. Uh-huh. Estábamos hablando de hoteles, luego te contaré de albergues y de refugios. Pero tenemos una gran cadena de paradores nacionales y además paradores con tradición de encantados. El parador de Jaén, lo que era el castillo de Santa Catalina, hay una habitación muy concreta con presencias, con llamadas a las puertas. El parador de Sigüenza, el parador de Benavente, el parador de Limpias, el parador de Carmona. En el parador de Carmona creo que hay cola incluso para que la gente se vaya a la habitación encantada. Los cortes que estás escuchando son de uno de los casos que pude investigar y en una habitación me quedé a dormir para ver si yo podía vivir en primera persona esos fenómenos. Es el parador Carlos V, está en Jarandilla de la Vera, al norte de Cáceres, en la comarca Berata, está colindando con las Urdes, y es un castillo construido en el siglo XIV, que era parte del condado de Oropesa. En él se alojaba Carlos V en el siglo XVI, antes de ir a fallecer a Cuacos de Yuste. Y es un edificio marcado por la historia y por historias. Llegó a ser orfanato, fue escuela y a día de hoy está rehabilitado como un lugar donde descansar y desconectar de tu estrés diario, ¿no? Uh-huh. Tiene tres plantas, una estructura rectangular, un patio central, tiene tres salones, el Juan de Astria, y con cuadros de Carlos V, una chimenea que es fascinante, donde el emperador debía calentarse a la lumbre. Y allí fueron José Luis y Ana a desconectar y se encontraron con lo imposible. uno de los días que habían llegado, al día siguiente de haber llegado, estaban en el salón principal y de repente Ana ve, no siente, ve como unos pequeños objetos de cristal empiezan a salir disparados.
Pues un momento realmente perturbador, porque claro, estás de vacaciones tranquilamente en el vestíbulo, en el salón principal de un hotel, y de repente ocurre lo que podríamos denominar un poltergeist, unos objetos de cristal que pueden ser pues piedrecitas de estas que hay en los floreros, ¿verdad? Pues empiezan a salir disparadas hacia ti. Menuda experiencia.
Bueno, cuando Ana se puso y José Luis se pusieron en contacto conmigo, lo que necesitaban es que alguien les escuchase. Uh-huh. Y sobre todo me pidieron que si existía la forma de realizar algún tipo de investigación para saber cuál era la naturaleza de estos fenómenos. Bueno, desgraciadamente nunca llegaremos a saber al 100% cuál es la naturaleza de esta clase de fenómenos, pero lo que ellos vivieron estaba ahí, fíjate. Esas pequeñas piedrecitas que saltaban, que nadie sabía de dónde venían, que estaban ahí. A esta secuencia se incorpora José Luis, su marido. Y él también es testigo de esas, como llaman los fenomenología paranormal, litotelergias, que es como se llama técnicamente para los estudiosos en fenómenos paranormales, las lluvias de piedras.
Pues chicos, yo me encuentro una litotelergia de estas y salgo por patas directamente, ¿eh?
Y es lo que hicieron, porque claro, que hicieron lo que haríamos cualquier persona normal, lo que harías tú, lo que haría yo, pues ante una situación ilógica que te rompe toda tu razón, todos tus parámetros, pues huir, salir corriendo. ¿Y a dónde? A tu lugar de refugio, ¿no? A la habitación. Y ellos tenían la habitación 102. Y lejos de acabar, aquello fuera lo que fuese, les acompañó y continuó.
No, sí, yo no decía de escapar a la habitación, ¿eh? Yo decía directamente de escapar del establecimiento, de desaparecer del hotel y no volver jamás.
Eso es lo que finalmente. Suficiente. Eso es lo que finalmente hicieron. Uh-huh. En la habitación, ante esa película tan surrealista, terrorífica, pesadilla que estaban viviendo, hicieron las maletas y así nos lo contaba José Luis. ¿Qué puedes hacer ante esto? Correr. Huir, no te queda otra.
Pues sí, la verdad es que no queda otra. Y no volvieron, claro.
No volvieron. Yo me logré. Volví yo. volví yo para pasar dos noches allí. Las dos noches la pasé en la habitación 102. Y lo que intentaba buscar no era una respuesta, que es muchas veces casi imposible, prácticamente imposible, pero sí constatar la realidad de que ocurría una fenomenología anómala que se escapaba a cualquier tipo de explicación, ¿no? En este tipo de casos hay que ser escéptico, hay que ser pragmático. Santiago, tú lo sabes, para los crédulos siempre seré un escéptico y para los escépticos siempre voy a ser un crédulo, pero la idea era pasar un fin de semana y pasé un fin de semana autorizado por la directora del parador y por paradores. Y ahí estuve con videocámaras grabando en Nightshot en tiempo real en diferentes estancias, haciendo pruebas psicofónicas en busca de esas voces del otro lado para ver si encontraba algún tipo de pista por la que investigar, sondeando a todos los trabajadores. Se cubrió, como en tantos otros, se cubrió todo con un manto de silencio.
Sí, suele pasar.
Como en tantos otros casos, aquellos técnicos de mantenimiento que habían sido testigos ante la grabadora para hacer el reportaje y luego publicarlo en mis libros o contarlo en la radio, contártelo a ti ahora, no querían saber nada, no sabían nada, se apagaba la grabadora y te decían que ocurrían fenómenos extraños y que alguno se había dado de baja o que había dejado el trabajo por culpa de esos fenómenos. A nivel oficial no ocurría nada, es parte de la leyenda que envuelve a tantos otros paradores, y la realidad es que en aquellas dos noches logré captar varias inclusiones psicofónicas, pero mis cámaras grabando en Nightshot, en tiempo real, en los tres salones, en diferentes estancias, y luego pasando las dos noches en la habitación 102, pues no, ni fui testigo ni logré captar aquella fuerza, aquel fenómeno que causó el terror y generó el miedo y la huida de José Luis y de Ana. He de decirte que las dos noches las pasé en vela, ¿eh? No, ninguna de las... Se trataba de... Fue muy... A veces esto puede ser como esperpéntico, ¿no? Quedarte sentado en un sillón, en una habitación, con una videocámara, esperando que pase algo. Y no pasa. Pero en ningún momento, así como en otros lugares sí la he tenido, esa sensación que dices tú, esa mala vibra, esa mala onda, en ningún momento tuve allí, ni en los salones, ni en la habitación 102, ni por las grandes escaleras de piedra, ni por los largos pasillos que eran kilométricos, la sensación de presencia, de que alguien te acompaña, de que tienes que mirar por el rabillo del ojo, de incomodidad, en ningún momento. Todo lo contrario. Así que bueno, el parador de Jarandilla ha quedado como uno de los lugares marcados por esos fenómenos, por los otros, sean quienes sean los otros, y vengan de donde vengan los otros, como tantos otros, ¿eh? No así te tengo que decir en otros sitios donde he dormido, y esto es muy curioso. Hemos hablado de hoteles, estás hablando de hoteles, uh-huh. Acabamos de hablar de paradores, pero podríamos hablar de albergues.
Pues mira, me has leído la mente porque eso mismo te quería preguntar, porque como peregrino multireincidente, pues habrás estado en multitud de albergues, que además son edificios por donde ha pasado mucha gente, cada peregrino es un mundo, cada uno tiene una historia detrás, algunas espirituales, algunas más tristes, algunas más complejas, y encima son edificios que tienen muchísimos siglos a sus espaldas, así que ¿alguna historia habrá?
Lo que pasa es que, fíjate, te voy a contar dos. Bueno, habría diferentes albergues, ¿eh? Tienes el albergue de La Garrocha en Gerona, que tiene una habitación encantada. Esos no son del Camino de Santiago. Tienes el albergue Escolar de Alozana, también en ese también está en Málaga. Y además dicen que se aparecen tres niños. Y luego tienes un caso típico y tópico de la fenomenología paranormal, que es el refugio de Coma de Vaca en el Pirineo catalán, uh-huh. Donde se escuchan los llantos de niños. Mira, yo más hoteles, pensiones, hostales y moteles de carretera haciendo mi trabajo como reportero que albergues en Ocho Caminos. Bueno, no, o sea, este paso voy a coger. Pero mira, te diré dos. Te voy a contar, en hoteles recuerdo uno, trabajando como reportero para Milenio 3, cuando hicimos un programa en directo desde La Arolla, uh-huh. Ahí tuve la oportunidad de quedarme en un hotel absolutamente solo, estaba cerrado. Recuerdo además que entramos en directo, entré en directo para hablar de los endemoniados de Balma desde ese hotel. El reportaje era para Cuarto Milenio y ese hotel no me gustó nada, ahora mismo está cerrado. Ya te contaré en otro momento cuál es, uh-huh. Pero fue una sensación muy desagradable la de estar acompañado absolutamente todo el tiempo y no pegué ojo. Y en el Camino de Santiago te puedo contar dos. Uno es muy conocido y ahí sí he intentado buscar al fantasma que lo habita y nunca lo he encontrado. Uh-huh. Y es el albergue municipal de Jaca, que era el antiguo convento de San Francisco, y allí la leyenda dice que hay un fantasma monje que se aparece en el patio. Mira que me he quedado noches en albergue despierto para hacer conexiones para la radio, me he quedado despierto para ver si tenía algún tipo de visión o de experiencia, y nunca lo he encontrado. Y luego hay otro, este sí que es curioso, pero este me vas a perdonar,
¿sí?
Porque no te puedo decir ni dónde está ni cómo se llama. Ahora, la historia es alucinante.
Cuéntame.
Yo llegué allí en mi primer camino en el 2004, cuando era reportero de Milenio 3 en la SER, cuando estábamos juntos en Milenio. Uh-huh. El sacerdote que lo regenta, voy a decir su nombre, pero para los peregrinos a lo mejor ya es una pista. Pachi, es un albergue de donativo, uh-huh. En los que el dinero que tú dejas sirve para que al día siguiente coma, desayune y cene el peregrino que viene por detrás. Está colindando a una iglesia, está dentro de una iglesia, separada por un muro, y está comunicada con un coro de la iglesia. Y yo cuando llegué allí me quedé 3 días en esa primera ocasión, allí me quedé como hospitalero, ya estoy dando demasiadas pistas. Uh-huh. El sacerdote Pachi, sabiendo a lo que me dedicaba y que iba a hacer una conexión en directo por la noche para la radio, me dice: te voy a contar una cosa y te voy a enseñar una cosa, pero te ruego, por favor, que jamás digas...
¿Dónde?
¿Dónde es? Claro, yo me quedo. Es decir, es un albergue que es una iglesia. Su responsable es un sacerdote. Uh-huh. Estamos hablando de historias de fantasmas. Yo me quedé, cuando menos, sorprendido. Y después de cenar, cuando ya se había hecho la cena comunitaria, nos quedamos solos. Se fue a su habitación, la del hospitalero, trajo una carpeta, la abrió en la mesa, Santiago, y estupefacto empecé a ver dibujos. Dibujos de una especie de hombre con una capa y un sombrero. No tenía rostro, era como una especie de sombra, de figura humana con una capa y un sombrero. Si no te digo que me enseñó 50 o 60 dibujos de una misma figura con esa capa y un sombrero, yo me quedé estupefacto y le digo, ¿esto qué es? Dice, este es el fantasma que tenemos aquí. Pero, ¿qué fantasma? Dice, sí. En este albergue, está comunicando con la iglesia, por las noches se va a un coro y allí, bueno, pues unos rezan, otros meditan, otros se quedan en silencio. Es la experiencia de vivir, pues, media hora, una hora, a la luz de las velas, con la energía de un templo, con la fuerza de estar al pie del Camino de Santiago. Y Pachi, lo que había recogido a lo largo de los años estando en ese albergue, uh-huh, era el dibujo, el testimonio hecho dibujo de decenas de peregrinos que no se conocían entre sí, que han ido ahí una vez y no han vuelto, uh-huh, diciéndole que en el coro, en un sitio muy concreto de ese coro, han visto a un personaje. Y él les pedía a todos
que
hicieran un dibujo. Y me he quedado allá a dormir en tres ocasiones. De hecho, tengo la posibilidad de quedarme a dormir siempre que voy. No tengo ningún problema. Fíjate, no te voy a decir que haya visto nada porque no es verdad. Pero sí es un lugar, yo no sé si cargado por la energía de todos los peregrinos que van allí, que meditan, que rezan, que hacen su momento interior especial, y esa energía se queda en ese lugar, ¿no? Pero sí que es un sitio en que las tres noches que he pasado allí, solamente con velas, con mi saco de dormir, estaba incómodo. O sea, uno tenía la sensación, que puede ser absolutamente subjetivo, o no, no lo sé, Santi, pero que no estaba solo. Que ahí había algo o había alguien más. Más que había algo, había alguien más. No era negativo, ¿eh? No era algo negativo ni que me generara animadversión. Pero sí era una profunda sensación de que estaba acompañado. Y las tres noches no pegué ojo en ninguna de las tres. No sé si por la carga energética de ese lugar donde todo el mundo va, pues algunos a rezar, otros a meditar, otros a estar en silencio. Y es un lugar marcado, y lo más sorprendente es que un sacerdote, con todo lo que ello conlleva, a lo largo de los años, porque ya no está ahí Pachi, está en otro albergue, se dedicara a recopilar lo que los peregrinos de diferentes países, de diferentes credos, afirmaban haber visto, y siempre ahí sentado, con una especie de capa, con un sombrero, y él guardase los dibujos.
Nos quedamos con las ganas de saber dónde es, pero efectivamente, Fran, hay sitios que no se pueden decir. Y fíjate, te voy a contar una cosa que contradice lo que te contaba antes de los sitios de vacaciones. En algún lugar de Tenerife, en algún lugar, hay un hotel baratito, un hotel muy económico, donde suelen ir jovencitos, con pocos recursos, pues a pasar sus vacaciones, los típicos británicos con ganas de pasarlo bien. Aunque afortunadamente no es ni mucho menos el tipo de turismo más habitual en la isla. Lo que ninguno de los huéspedes sabe, y yo no lo hubiese sabido de no haber tenido en su día una conversación con una persona con un puesto de responsabilidad en una empresa de seguridad privada de la zona, es que en ese hotel ha habido como poco tres muertes violentas. O a lo mejor la palabra no es violentas, es extrañas. El personal reporta haber presenciado y vivido sucesos extraños también de todo tipo y naturaleza. Hay incluso una habitación que en aquella época, no sé ahora, estaba clausurada y que se oían ruidos en su interior, aunque estuviese siempre vacía, y había desorden, y si se hacía la cama a los pocos días estaba deshecha. Y lo más notable sucedió un día que estaba en la recepción un grupo de alemanes, un grupo que acababa de llegar y estaba el guía dándoles la charlita, pues la típica charla del viaje organizado, pues podéis contratar las excursiones y patatín y patatán, y mientras estaba en esas, algo invisible cogió a este hombre por los hombros y lo levantó dos palmos del suelo ante la atónita mirada de aquellos turistas alemanes que entraron en pánico y se montó la de Dios. Unos se volvieron para su país, otros pidieron ser realojados en otro sitio, etcétera, etcétera. Así que sí, a veces el secreto está justificado. Yo hablé con personal de este establecimiento y off the record, pues sí que te confirmaron las historias y siempre te decían nunca menciones el nombre de este hotel porque nos estamos jugando el puesto de trabajo si la gente coge miedo y no quiere venir aquí.
Pero es normal. Pero mira, en Madrid tienes el Hotel Cats. Yo llevo años intentando que me den un permiso en el Hotel Cats de Madrid para pasar una noche y hacer una investigación y no quieren. Va. Pero como en tantos otros sitios, más en sedes oficiales, ¿no? Que no se quiere hablar de supuestos fenómenos extraños porque en este país carga o estigmatiza ese lugar y a los que trabajan en él. Pero fíjate, yo recuerdo en el 2012 viajé a Perú y luego a Chile, a Isla de Pascua, y en la escala que hice en Perú, recuerdo, hablabas de habitaciones clausuradas, ¿no? Pues en la plaza del General San Martín, en Lima, me acerqué a un hotel que creo que vas a hablar de él, si no has hablado de él, que es
el
Hotel Bolívar, ¿eh? 4.000 metros cuadrados, construido por la compañía norteamericana Aleya a principios del siglo XX, con un diseño de Rafael Marquina, de tres plantas que luego se amplió a sexta. Tienen, mira, entrar ahí era como entrar en El Resplandor.
Permíteme un apunte. El Hotel Bolívar tiene una historia muy parecida a una que hemos mencionado, que es la de el Hotel Cecil. Es el típico hotel que se montó a todo trapo. Se importaron lámparas, se importaron muebles, mármoles, la de Dios.
Vamos a ver, fueron 150 habitaciones que durante décadas fueron el alojamiento de los principales mandatarios, de intelectuales, de gente ilustre.
Orson Welles estuvo hospedado ahí, por ejemplo.
Y no solamente de la gente de pedigrí, de narcotraficantes, de comerciantes de armas, y fue víctima, fue escenario de varios atentados
de Sendero Luminoso.
De hecho, la muerte de una estadounidense es lo que provoca su fama fantasmal y que toda una planta, la sexta, la quinta y la sexta planta, si mal no recuerdo, y una habitación, yo creo que esto ya más parte de la leyenda urbana, que es la 666, el mal llamado número de la bestia,
La habitación de la gringa.
La gringa. Bueno, yo llegué cuando en el 2012 viajé a Perú y luego a Chile rumbo a Pascua, me paré. Y la verdad es que solamente el hotel daba escalofríos y ahí hay un manto de silencio, ¿eh? Nadie quiere hablar en cuanto pones la grabadora. Sueltas la grabadora y todos te reconocen que está cerrado, como bien decías tú en Tenerife, pues aquí en el Hotel Bolívar, porque tienen problemas. Miras, en el mundo de los fenómenos paranormales, de las casas encantadas y de los fantasmas, lo de los hoteles es un mundo muy particular. Porque podemos entrar en un hotel que sea muy moderno, que tenga todas las comodidades en pleno siglo XXI, la máxima tecnología, incluso que llegues a la desconexión, que ahora está tan de moda, no haya ni wifi, pero se nos olvida que solamente una primera capa, que ese edificio tiene una historia y que no sabemos cuál es esa historia. Y la teoría de la impregnación que estipuló Meyers a principios del siglo XX, uno de los intelectuales que dieron o intentaron hacer ciencia de lo paranormal, es válida para todos estos lugares. ¿Qué afirmaba la teoría de la impregnación? Que las emociones, las negativas, en los lugares quedan como atrapadas, no sabemos cómo ni por qué, y que personas con una sensibilidad especial son capaces de ver, como si se abriese una ventana, esa otra realidad. Es como una especie de memoria dinámica generada en el tiempo. Y se nos olvida porque vamos a los hoteles a desconectar con nuestro momento de ocio, pero en los hoteles, en esos edificios y en esas habitaciones han ocurrido cosas y seguirán ocurriendo cosas. Algunas de ellas, como las que he podido investigar y hoy te cuento, y tú estás contando, estamos contando en Dex, sin explicación, que rompen la lógica y la razón y que te ponen de manifiesto que en esos lugares parece morar otra realidad, algo que no pertenece a este mundo.
Pues Francisco Contreras, muchísimas gracias por tu testimonio y nosotros continuamos con un tema que da más miedo que cualquier hotel encantado. Gracias, Fran.
Un placer, Santi.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.